Muy buenas. Hoy vamos a analizar a fondo una propuesta, la verdad, bastante radical que hemos encontrado en los materiales de demarquia.org. Se llama la demarquía planetaria. Es toda una visión de futuro y queremos entenderla bien, con sus luces y sus posibles sombras. Porque hay ideas que, sobre el papel, suenan genial. Un sistema sin políticos, sin corrupción, que agiliza toda la burocracia. Pero, y voy a ser sincero, cuando llego a la pieza central, a eso que llaman la bóveda común, a mí me salta una alarma. La idea de que absolutamente todos mis datos, los médicos, los financieros, mis mensajes, todo, esté en un único sitio, pues me provoca un pánico bastante real, la verdad. Suena a la herramienta de control total definitiva, el sueño de cualquier dictador.
Es que es la reacción más natural del mundo, porque lo estás viendo con los ojos de, bueno, de hoy. Piensas en un gran hermano con acceso a todo, pero el planteamiento es, y esto es lo crucial, exactamente el inverso. La bóveda no está diseñada para que otros controlen tus datos. Al contrario, es para que, por primera vez, solo tú tengas el control real y absoluto. Es darle la vuelta por completo al modelo que tenemos ahora.
¿Darle la vuelta? ¿Pero cómo? Si ahora mismo mis datos ya están por todas partes.
Precisamente. Mira, imagina que tus datos son como joyas. Hoy tienes esas joyas repartidas en cientos de cajas fuertes que no son tuyas.
¿Vale?
Tienes una en el banco, otra en el hospital, otra en cada red social, en Hacienda. Y lo más importante, las llaves de esas cajas las tienen ellos, no tú.
Claro.
Pueden mirar dentro, hacer copias, vender la información de lo que guardas. La bóveda común es el acto de recuperar todas tus joyas y meterlas en tu propia caja fuerte, una fortaleza digital donde la única llave maestra la tienes tú y nadie más.
La analogía es potente, lo reconozco, pero en la práctica mi día a día es una locura. A mí me frían a llamadas de spam de empresas que no he oído en mi vida.
Ya.
Abro Instagram y me saltan anuncios de un tema que acabo de comentar con un amigo en una terraza. De verdad, a veces creo que nos escuchan hasta en la ducha. Es una sensación de impotencia total, de no saber quién tiene mi vida en sus archivos.
Exacto. Es que vives en la pesadilla que este sistema pretende solucionar. Y la causa de todo eso es lo que los documentos llaman silos de datos.
Silos.
Sí, como almacenes estancos. Cada entidad, bancos, gobiernos, tecnológicas, tiene su propio silo con un trozo de tu vida. Y las consecuencias son las que dices. Cero privacidad real, no puedes controlar ni borrar nada, y la venta constante de tu identidad. En el mundo actual, no eres el dueño de tus datos, eres el producto.
Ya, pero aquí veo una contradicción. ¿Cómo es posible tener servicios súper personalizados que se anticipen a lo que quiero si el sistema no puede analizar mis datos? ¿No renunciamos a la comodidad a cambio de esta privacidad tan, tan absoluta?
Ah, es que ahí está el falso dilema que nos han vendido. Nos dicen, o tienes la privacidad de un ermitaño y vives desconectado, o tienes servicios modernos a cambio de que te vigilen hasta el último clic. La bóveda OM pesa trampa. Permite tener privacidad total y a la vez una eficiencia mucho mayor, porque los datos son perfectos, son de origen, no son suposiciones de terceros.
De acuerdo, vayamos a la mecánica. ¿Cómo funciona esa bóveda para que no se convierta en lo que me da tanto miedo? ¿Qué la hace diferente?
Pues se basa en un principio radical que lo cambia todo: el monopolio ciudadano de la información. La regla de oro es muy simple. Únicamente la bóveda común puede guardar datos personales. Se prohíbe por ley que cualquier empresa o institución tenga sus propias bases de datos con información de la gente.
Espera, espera, un momento. ¿Me estás diciendo que mi banco ya no tendría mis datos financieros? ¿O que el hospital no guardaría mi historial?
No los tendrían en propiedad, no. Si los necesitan, te los piden.
¿Cómo que me los piden?
En la práctica, cuando una institución necesita algo, envía una solicitud de consulta a tu bóveda. Tú recibes una notificación y decides si das tu permiso para esa consulta específica. Y lo más importante, no pueden guardar copias. Si les revocas el permiso, su acceso desaparece.
Al instante.
O sea, se acabó el "sus datos han sido guardados en nuestro fichero".
¿Se acabó? No, no. Tus datos están en tu bóveda. Y si quiero, te dejo mirarlos un ratito. Y ya.
¿Y qué garantiza que eso sea real e instantáneo? Porque hoy pides borrar tus datos y te dicen que tardan 30 días y nunca sabes si lo han hecho de verdad.
La propia arquitectura del sistema. Lo primero, encriptación de grado militar. Cada dato está cifrado. Y la clave solo la tienes tú. ni los que administran el sistema pueden leer tu información.
Vale. Segundo, es un sistema de almacenamiento distribuido, tipo blockchain. No hay un servidor central que se pueda atacar para robarlo todo. Es casi imposible. Y tercero, y esto es clave para la transparencia, cada acceso queda registrado para siempre. En un libro de cuentas que no se puede borrar, puedes ver exactamente quién miró tus datos, cuándo y por qué. La auditoría es total, y la tienes tú.
Suena robusto, sí. Pero me surge una duda muy humana. ¿Y si pierdo la llave? Con lo despistado que soy, ¿pierdo el acceso a toda mi vida digital para siempre?
Es una preocupación lógica y está prevista. Hay un sistema de recuperación multifirma. Al crear tu acceso, tú designas a varios guardianes de confianza, familiares, amigos íntimos. Si pierdes tu clave, para recuperarla necesitas la confirmación de varias de esas personas. Por ejemplo, 3 de 5.
Ah, vale.
Así se evitan dos problemas. Que pierdas el acceso para siempre y que una sola persona malintencionada pueda robártelo.
Entiendo el mecanismo de los guardianes, pero me sigue dando respeto. Poner el acceso a toda mi vida en manos de, pongamos, 3 familiares. ¿Qué pasa si mis relaciones cambian? Si hay una pelea familiar de las buenas, parece que metes un punto de fallo social en algo que se vende como técnico.
Es una objeción muy inteligente. El sistema es flexible. Primero, puedes cambiar a tus guardianes cuando quieras, mientras tengas acceso, claro. Y segundo, se recomienda diversificar. No nombres solo a tu familia. Elige también a un buen amigo, a un mentor, gente de círculos distintos. La idea es que una conspiración de varias personas que no se conocen entre sí para robarte el acceso sea socialmente inviable. El control, incluso ahí, sigue siendo tuyo.
Ya estoy pensando a quién nombrar. Y sobre todo, a quién no nombrar. Elegir a tus guardianes digitales debe ser más estresante que hacer el testamento. Pero bueno, hay algo en los documentos que me ha volado la cabeza, aunque no sé si lo he entendido bien del todo. Habla de cortinas de privacidad selectiva. ¿Suena a ciencia ficción?
Y casi lo es. Técnicamente se basa en pruebas de conocimiento cero. Pero la idea de cortinas es perfecta. Te permite demostrar que algo sobre ti es verdad sin tener que revelar la información que lo demuestra.
A ver, dame un ejemplo práctico, que me pierdo.
El más claro. Comprar una botella de vino. Hoy enseñas el DNI. El vendedor ve tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento exacta.
Sí.
Le das un montón de información que no necesita para nada. Con una cortina de privacidad, tu móvil genera una prueba criptográfica que simplemente dice: verificado, esta persona es mayor de 18 años. El vendedor lo escanea, ve un OK en verde en su pantalla y punto. No sabe cómo te llamas, dónde vives, ni si tienes 19 u 80 años.
¡Ostras! O sea, se acabó lo de fotocopiar el DNI para todo.
Exacto. O piensa en comprar una casa. Hoy tienes que entregar extractos del banco, la declaración de la renta.
Uf, sí.
El vendedor ve hasta el último céntimo que tienes. Con este sistema, generarías una prueba que dice: verificado, esta persona tiene solvencia económica superior al precio de la vivienda. El vendedor sabe que puedes pagar, pero no tiene ni idea de si tienes justo ese dinero o 100 veces más.
Vale. La idea es brillante, pero ¿no haría esto cualquier trámite increíblemente lento? Si para cada cosa necesito autorizar un acceso desde el móvil, el día a día podría ser un infierno de notificaciones. Autorizar al súper, autorizar al parquímetro.
No, no necesariamente. Puedes establecer permisos recurrentes para entidades de confianza. Por ejemplo, a tu banco le das un permiso permanente para consultar tu saldo para operaciones que tú autorices, pero no para que analice tus gastos y te venda productos. O puedes autorizar con un simple toque, con la huella. La idea es que el control sea fácil, no una carga. La privacidad se convierte en la norma por defecto, no en una lucha constante.
Tengo que admitir que mi principal miedo, el del control y la privacidad, se ha calmado bastante. La arquitectura parece muy bien pensada. Pero ahora, si ampliamos el foco, esto protege mis datos, sí, pero seguimos con los problemas del mundo real. La amenaza del paro por la automatización, la inteligencia artificial, la economía que no llega a fin de mes. ¿Cómo se conecta esta bóveda con todo eso?
Es que esa es la clave. La bóveda común no es solo un guardián de la privacidad. Es la infraestructura fundamental de todo el nuevo sistema económico que propone la demarquía. Tu cartera planetaria, con todo tu dinero y tus activos, reside en la bóveda, encriptada y bajo tu control. No está en un banco que pueda quebrar o congelarte las cuentas.
¿Y eso qué permite en la práctica?
Permite cosas como el dividendo planetario. Cada persona recibe un ingreso regular, no como una ayuda social que te da un político, sino como el beneficio que te corresponde por ser copropietario de los bienes del planeta. Es un derecho de nacimiento, como el dividendo que recibe un accionista. No es caridad, es propiedad.
Entiendo el concepto, y el cambio de mentalidad es enorme. Pero, ¿no podría esto desincentivar la excelencia? Si al final mi sustento básico está garantizado, ¿qué impide que mucha gente se acomode y haga lo mínimo, sabiendo que el dividendo está asegurado por el trabajo de los demás? ¿Cómo se enfrenta el sistema al problema del gorrón?
Es la pregunta del millón, claro. El sistema se diseña sobre un mecanismo llamado Asociación Universal al 50%, la AU50. Si quieres emprender, el sistema te capitaliza. Te da acceso a la tecnología, a robots, a IA, a los recursos que necesites y sin deuda.
¿A cambio de qué?
A cambio de que sois socios. Tú te quedas con el 50% de los beneficios que generes limpios de impuestos. Y el otro 50% vuelve al fondo común que financia el dividendo planetario de todos. Así que el incentivo para esforzarte es brutal. Cuanto más éxito tengas, más ganas tú. El dividendo es un suelo de seguridad, no un techo que te limite.
Vale, eso responde a lo del incentivo. Pero, ¿y el techo? En este sistema de asociación, ¿sigue habiendo espacio para la ambición, para crear una gran empresa y generar una riqueza excepcional? ¿O está todo diseñado para nivelar a la sociedad?
No hay ningún techo. Si creas una empresa que genera 1.000 millones, 500 son para ti. El sistema no te castiga por tener éxito. Al contrario, lo que hace es alinear tu éxito personal con el bienestar de todos. Tu ambición, al usar los recursos comunes, también beneficia a toda la sociedad, que es tu socia inversora. Así, que a tu vecino le vaya genial te beneficia directamente, porque una parte alimenta tu propio dividendo. Se crea una red de incentivos positivos en lugar de la competencia a muerte de ahora.
Entiendo. El cambio de chip es radical. Entonces la automatización, los robots, la IA, en lugar de ser una amenaza que nos va a quitar el trabajo a todos,
se convierten en herramientas al servicio de todos.
Se convierten en herramientas que generan una riqueza que se reparte entre todos. El miedo a perder el trabajo se transforma si tu sustento está garantizado por ser, como dices, copropietario de todo el sistema.
Has captado la esencia perfectamente. La bóveda común es la tecnología que permite que ese sistema sea seguro, transparente y funcione sin intermediarios que se queden con una parte. Devuelve el poder al individuo, tanto sobre su información como sobre su futuro económico. Es la base para un sistema donde la transparencia es una obligación para las instituciones, que deben ser un libro abierto, y la privacidad es un derecho inalienable para las personas.
Es un giro de 180 grados a todo lo que conocemos.
Completamente. Te invito a imaginar por un momento cómo sería vivir así. En un entorno de seguridad, donde el miedo a no llegar a fin de mes se evapora. Donde el éxito de los demás es motivo de alegría, no de envidia, porque también es tu éxito. Como una gran familia donde la tecnología, en vez de asustarnos, trabaja para asegurar la abundancia de todos.
Es una visión muy potente. Casi utópica.
Y lo interesante es que no se queda en una idea. Toda esta arquitectura, con sus detalles técnicos, económicos, legales, está desarrollada como un proyecto de código abierto. Cualquiera puede entrar, analizarlo, criticarlo, buscarle fallos, proponer mejoras. Para quien quiera profundizar de verdad, la fuente principal de todo esto es, como decíamos, demarquia.org.
Pues queda claro. Hemos empezado esta conversación con el miedo a un gran hermano que lo sabe todo. Y hemos llegado a un sistema donde, en teoría, somos nosotros quienes vigilamos de forma transparente a las instituciones, mientras nuestra privacidad está protegida por diseño. La pregunta que me queda en el aire después de verlo todo es, si de verdad lográramos eliminar el miedo a la supervivencia y la desconfianza crónica en el sistema, ¿qué clase de sociedad seríamos capaces de construir juntos?